A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la història, més concretament al món dels fòssils, que ens anem trobant a mida que passa el temps i són empremtes de temps passats. Aquests fòssils ens permeten estudiar com eren les espècies dels primers habitants de la Terra, molts i molts anys abans de l'aparició de l'Homo sapiens. Així doncs, primer escoltarem una explicació d'aquelles espècies vives que han evolucionat poc des del principi dels temps. A partir de 7:45, li tocarà el llop marsupial, una autèntica bèstia depredadora que habitava a Austràlia. I, per últim, el primer dels habitants del mar, els trilobites.
El zoo de los fósiles.
Un espacio de ciencias.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado.
Con Germán Fernández Sánchez.
El programa de hoy hace el número 40 de la serie Zoo de Fósiles y lo vamos a celebrar con un número especial dedicado a los fósiles vivientes. Dada la cantidad de información que se incluye en el audio, hemos puesto a su disposición el texto en nuestra web, en ciencias.com, junto a una selección de imágenes de las criaturas que se mencionan en él. Y recuerden, pueden contribuir con una donación al mantenimiento de Ciencias. La forma de hacerlo está en nuestra página web, en ciencias.com. Hoy les ofrecemos fósiles vivientes.
El 22 de diciembre de 1938, Hendrik Goosen, capitán del pesquero de arrastre Nerin, atracó en el puerto sudafricano de East London, en la costa del Océano Índico. Entre las capturas de ese día, el capitán había apartado un extraño pez de 1.5 metros de longitud que nunca antes había visto. A su llegada a puerto, informó de su hallazgo a Marjorie Courtney Latimer, conservadora del museo de la ciudad.
Era el pez más hermoso que he visto en mi vida. Medía 5 pies de longitud, de color azul malva pálido, con tenues motas blanquecinas. Tenía por todas partes un brillo iridiscente, plata, azul y verde. Estaba cubierto de escamas duras y tenía 4 aletas parecidas a patas y una extraña cola.
Incapaz de identificar el pez en sus libros, Courtney Latimer trató de localizar a su amigo, el ictiólogo James Leonard Brierly Smith, profesor en la cercana Universidad de Rhodes. Pero Smith estaba de vacaciones. Ante la imposibilidad de conservar el pez hasta su regreso, Marjorie Courtney Latimer lo hizo disecar por un taxidermista. Cuando Smith regresó, el 16 de febrero de 1939, identificó el pez al primer vistazo. Era un celacanto, un representante de un grupo que se creía extinguido desde hace 80 millones de años, en el periodo Cretácico.
No había sombra de duda. Podría haber sido una de aquellas criaturas de hace 200 millones de años que volvía a la vida.
Años más tarde, el 18 de septiembre de 1997, el ictiólogo estadounidense Mark Erdman, de Luna de Miel en Indonesia, descubrió una segunda especie de celacanto, de color marrón, en un lugar insólito para este tipo de descubrimientos, un mercado de la isla de Célebes. El celacanto es el más famoso de los seres vivos conocidos como fósiles vivientes, pero no es el único. Hay otros animales y plantas que, como el celacanto, eran conocidos en estado fósil antes de ser descubiertos como especies vivientes. Las primeras coníferas del género Metasequoia, fósiles que se remontaban al Mesozoico, hace más de 65 millones de años, se descubrieron en 1941, pero 3 años más tarde, en 1944, se encontró una especie viva en China. La rata de roca laosiana, descubierta en 2005, se ha relacionado con la familia de los diatomíidos, que se consideraba extinta desde hace 11 millones de años. El pequeño escarabajo de 3 ojos, Sigeotalinia zilzovae, del que solo se conoce un ejemplar descubierto en el extremo oriente ruso en 1996, es el único representante vivo de la familia de los juródidos, cuyos fósiles datan del Jurásico. También los crustáceos glifoideos, de largas pinzas, se consideraban extinguidos desde el Eoceno, hace más de 30 millones de años. Sin embargo, en 1975 se descubrió un ejemplar conservado en las colecciones del Instituto Smithsoniano. Había sido pescado en aguas de Filipinas en 1908, pero su importancia había pasado desapercibida durante décadas. Y en 1952 se encontraron en una profunda fosa submarina cercana a Costa Rica los primeros ejemplares vivos de monoplacóforos, moluscos marinos cubiertos con una sola valva. Hasta entonces, los monoplacóforos se creían extinguidos desde el Devónico, hace 350 millones de años. Sin embargo, todos estos casos y otros similares no son más que accidentes históricos. Esos fósiles vivientes no tienen ninguna característica especial por el mero hecho de que sus parientes extintos fueran descubiertos en primer lugar. Podría haber ocurrido lo contrario. Y de hecho, tanto los celacantos sudafricanos como los indonesios eran ya conocidos por los indígenas mucho antes de que la ciencia reparara en ellos. Por esta razón, también se llama fósiles vivientes a otros organismos que, sin haber sido conocidos de antemano en estado fósil, son, como los celacantos, los únicos supervivientes de un grupo que fue mucho más floreciente en épocas pasadas. Es lo que ocurre con el ginkgo, árbol originario de China y único representante actual de un grupo que estuvo extendido por todo el mundo durante el Mesozoico. Es también el caso de las araucarias, una familia de coníferas muy extendida durante el Jurásico y el Cretácico, y restringida hoy a unas decenas de especies en el hemisferio sur, como el pino parasol de Japón, el único superviviente de un grupo de 230 millones de años de antigüedad. Entre los animales, el monito del monte, un pequeño marsupial con aspecto de lirón que habita en los bosques húmedos de altitud del sur de Argentina y Chile, está más emparentado con los marsupiales de Australia que con los de Sudamérica, y sus parientes más cercanos se extinguieron hace más de 35 millones de años. El tuátara, reptil endémico de Nueva Zelanda, es el único representante viviente de los esfenodontes, muy diversos y extendidos por todo el mundo durante el Mesozoico. Y la avispa Syntexis libocedrii, que solo pone sus huevos en los bosques recién quemados de libocedros, tuyas y enebros de las montañas de California y de la Columbia Británica, es la única especie superviviente de la familia de los anaxiélidos, que floreció durante el Mesozoico. Forzando un poco esta definición de fósil viviente, se ha considerado también como tal al ratón chipriota, nativo de la isla de Chipre y descubierto en 2004. Es el único mamífero terrestre descubierto en Europa en los últimos 100 años y una de las tres únicas especies de mamíferos endémicas de las islas del Mediterráneo, junto con dos especies de musaraña, que han sobrevivido a la colonización humana. Pero tampoco era ese el sentido original de la expresión fósil viviente. El primero que la empleó fue Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, y con ella se refería a los seres primitivos, como el ornitorrinco y los peces pulmonados o dipnoos, que han sobrevivido hasta el presente en un área restringida donde han estado expuestos a una competición menos intensa. Para Darwin, son seres primitivos los que se han conservado sin cambios desde un pasado remoto. En este sentido, se consideran fósiles vivientes la planta con flores Amborella, de las selvas de Nueva Caledonia, que carece de los vasos para el transporte de savia característicos de este tipo de plantas. El cerdo hormiguero, nativo de África, con características anatómicas que le relacionan con ciertos ungulados desaparecidos hace más de 50 millones de años. El conejo de las islas Ryukyu, semejante a los conejos fósiles del periodo Mioceno, con 5 millones de años de antigüedad. El okapi de las selvas centroafricanas, semejante a los giráfidos del Mioceno. Y el rinoceronte de Sumatra, que está más emparentado con especies extintas, como el rinoceronte lanudo, que con las actuales. Pero no siempre los rasgos aparentemente primitivos significan que la especie en cuestión ha permanecido inmutable desde tiempos remotos. Los polluelos de Loacín, un ave de la selva del Amazonas, se caracterizan porque tienen dos garras en cada ala, de las que se sirven para trepar por los árboles. Se ha comparado a Loacín con las aves fósiles más antiguas, como Archaeopteryx, pero en realidad no guarda con ellas una relación especialmente estrecha. El Loacín, de hecho, está emparentado con los cucos, los correcaminos y los turacos africanos, que carecen de esos rasgos aparentemente primitivos. En un sentido más amplio, también se llama fósiles vivientes a los grupos de seres vivos que se han mantenido sin cambios importantes a lo largo de las eras, aunque no se encuentren restringidos en la actualidad a unas pocas especies o a un área pequeña. Así, se consideran fósiles vivientes las esponjas, que apenas han cambiado desde hace más de 450 millones de años, los lirios de mar y los cangrejos cacerola, que tienen más de 400 millones de años de antigüedad, los esturiones, con 200 millones de años, las salamandras gigantes, con unos 160 millones de años, los cocodrilos, con más de 80 millones de años de antigüedad. Se pueden poner muchos más ejemplos. De hecho, con esta definición, incluso los mamíferos y las aves, aparecidos hace 200 y 150 millones de años respectivamente, serían fósiles vivientes. En realidad, todos los grandes grupos de seres vivos lo serían, puesto que ninguno ha surgido después del final del Mesozoico, hace 65 millones de años. Como vemos, no existe una sola definición de lo que es un fósil viviente. Y la aplicación de la expresión es bastante arbitraria. A ciertas especies nunca se las ha denominado fósiles vivientes, aunque objetivamente cumplan con los requisitos. Es el caso de dos grandes mamíferos americanos. El pecarí del Chaco, descubierto en estado fósil en 1930 y considerado extinto hasta que un ejemplar fue capturado en 1971, y el berrendo o antílope americano, único representante actual de la antaño numerosa familia de los antilocápridos, una familia de rumiantes exclusivamente norteamericanos que se caracterizan por sus astas, formadas por una funda córnea que crece alrededor de un núcleo de hueso, como en los bóvidos, pero que se muda todos los años, como en los ciervos. Curiosamente, el berrendo conserva además un rasgo que podemos considerar primitivo: su gran rapidez. El berrendo puede alcanzar una velocidad punta de 98 km por hora y mantener una velocidad de 86 km por hora durante una o dos horas. Pero en las praderas norteamericanas donde vive el berrendo no existe ningún depredador tan rápido. Los berrendos no tienen enemigos naturales en la actualidad. Si son tan veloces, es porque hasta hace unos 20.000 años vivía en Norteamérica un felino similar al guepardo, el llamado guepardo americano, aunque no se sabe con seguridad si estaba más estrechamente emparentado con el guepardo actual o con el puma. Fue la presencia de este depredador, hoy extinguido, que podía alcanzar una velocidad punta de más de 100 km por hora, la que forzó al berrendo a desarrollar su gran velocidad, que ha conservado hasta nuestros días, aunque ya no le sea necesaria. Se puede tener la idea de que en los fósiles vivientes la evolución se ha detenido. Pero el hecho de que la morfología externa de ciertos seres vivos se haya conservado invariable a lo largo del tiempo no significa que dichos organismos no hayan podido sufrir otras modificaciones. Hay muchos aspectos de las especies fósiles que no conocemos: su comportamiento, su fisiología, su metabolismo. En 2007 se pudo estudiar por primera vez el esqueleto interno de la aleta de un celacanto fósil. Estas aletas, aparentemente idénticas a las de los celacantos vivientes, han resultado ser muy diferentes. Su estructura es asimétrica, mientras que en las especies actuales es simétrica. Por otra parte, la expresión fósil viviente evoca una discontinuidad entre las especies vivientes y las especies fósiles, una barrera que el fósil viviente, con su mera existencia, ha roto. Es como si el fósil viviente hubiera infringido alguna misteriosa ley natural. Pero no existe tal ley. Todos los organismos, extintos y vivientes, forman parte de un mismo árbol de la vida. Todos, cada uno en la época en la que le tocó vivir, se han regido por las mismas leyes naturales. Unos han sobrevivido y otros no. Eso es todo. Por estas razones, a los biólogos y a los paleontólogos no les gusta hablar de fósiles vivientes. Es una terminología que en la actualidad solo emplean los medios de comunicación. Porque con tantas definiciones, casi cualquier organismo o grupo de organismos puede ser considerado un fósil viviente. Pensemos, por ejemplo, en unos primates que aparecieron hace unos 7 millones de años en el este de África y que con el paso del tiempo se diversificaron y se extendieron por el mundo. Hoy solo sobrevive una especie de este grupo, el de los homininos. Somos nosotros. ¿Es también el ser humano un fósil viviente?
Han escuchado ustedes Zoo de Fósiles.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.
de los fósiles.
Un espacio de ciencias.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado.
Con Germán Fernández Sánchez.
Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra página web y ayúdenos a divulgar la ciencia. Hoy les ofrecemos el lobo marsupial, un superdepredador australiano.
Cuando los primeros europeos llegaron a Tasmania, se encontraron con una isla boscosa poblada por una fauna semejante a la de Australia, aunque con algunas especies distintivas, como el diablo de Tasmania y el protagonista de este programa, el lobo marsupial. Ya en la primera exploración de la isla, realizada por el marino holandés Abel Tasman entre 1642 y 1643, se observaron huellas de animales salvajes con garras como un tigre. Pero tuvo que pasar más de un siglo hasta la primera observación incuestionable de un lobo marsupial, que no se verificó hasta el 13 de mayo de 1792, durante la expedición del francés Antoine Raymond Joseph de Bruny-d'Entrecasteaux. Y aún hubo que esperar hasta 1805 para la primera descripción detallada del animal, enviada por el explorador escocés William Paterson a la Gaceta de Sídney. La descripción científica del lobo marsupial fue realizada por el naturalista George Harris en 1808. Sin embargo, no fueron esos los primeros encuentros de los seres humanos con el lobo marsupial. Por supuesto, los tasmanos, los nativos de la isla que fueron exterminados por los británicos en el siglo XIX, estaban familiarizados con el animal. Pero también los aborígenes australianos lo habían conocido y cazado en el pasado, como atestiguan varios yacimientos arqueológicos, grabados y pinturas rupestres. Hace más de 2000 años, el lobo marsupial se extendía por Australia y Nueva Guinea, de donde desapareció debido a la competencia con el dingo, el perro salvaje descendiente de los perros que acompañaron hace miles de años a los humanos en la colonización de Australia. Aunque ha habido informes de observaciones de lobos marsupiales en Australia en los últimos siglos, ninguno ha podido ser confirmado. Sin embargo, los dingos nunca llegaron a Tasmania. El lobo marsupial era, hasta el momento de su extinción, el marsupial carnívoro más grande del mundo, con un peso de entre 25 y 35 kilos y más de 50 centímetros de altura en la cruz. Su longitud, sin contar la cola, era de entre 1 metro y 1,30 metros. La cola medía entre 50 y 65 centímetros. Los machos eran algo más grandes que las hembras. Era un animal de color gris leonado, pardo amarillento o marrón canela, con entre 13 y 19 bandas oscuras transversales en el lomo, la grupa y la base de la cola. La banda más larga se situaba en el muslo y generalmente estaba bifurcada y llegaba hasta encima de la rodilla. La zona ventral del lobo marsupial era más clara, de color crema uniforme. La cara era gris parduzca, con manchas blancas alrededor de los ojos y las redondas orejas. El pelaje del lobo marsupial era corto, denso y áspero. Por su aspecto general, sobre todo la forma de la cabeza y el largo hocico, el lobo marsupial era muy parecido a un lobo, aunque su cuerpo era más bajo, con los cuartos traseros más estrechos y alargados, y las patas eran más cortas. La cola, que no podía menear de lado a lado, no tenía un inicio definido, sino que se estrechaba gradualmente desde su base, como en los canguros. El lobo marsupial tenía 5 dedos con garras romas en las patas delanteras, aunque el primero estaba muy reducido y no solía apoyarse en el suelo, y 4 dedos más largos en las patas traseras. Cuando corría, se apoyaba solo en los dedos. Como los lobos, tenía largos dientes caninos y premolares cortantes. Pero lo más llamativo del lobo marsupial era su capacidad para abrir las mandíbulas hasta un ángulo mayor que cualquier otro mamífero. El hábitat preferido del lobo marsupial eran las praderas y bosques abiertos, aunque sus últimas poblaciones, acosadas por el ser humano, se retiraron a las selvas más espesas del suroeste de Tasmania. Eran animales nocturnos, que se refugiaban durante el día en cuevas, bajo salientes rocosos o en troncos huecos. A veces se los podía ver tomando el sol. Aunque era un animal terrestre, era capaz de saltar y trepar con agilidad. El lobo marsupial era un animal solitario, aunque a veces cazaba en parejas o en pequeños grupos familiares. Se alimentaba de canguros y otros pequeños mamíferos y aves. Para cazar, acechaba a su presa oculto en la espesura y saltaba sobre ella, o la agotaba mediante una persecución constante y después se lanzaba sobre ella en un rápido ataque y la atrapaba con las patas delanteras. Se comunicaba con sus congéneres mediante aullidos y también emitía un ladrido entrecortado durante la caza y un gruñido grave cuando estaba irritado. Las hembras, como las de todos los marsupiales, tenían una bolsa o marsupio en el vientre, en el que transportaban a sus crías. Este marsupio, de unos 20 centímetros de profundidad, tenía la abertura hacia atrás y contenía 4 mamas de 10 centímetros de longitud dispuestas en 2 filas. Los nacimientos podían ocurrir durante todo el año. La hembra paría entre 2 y 4 cachorros, que abandonaban el marsupio al cabo de 3 o 4 meses. Los recién nacidos eran muy pequeños y tenían los ojos cerrados y la piel de un color grisáceo uniforme, sin rayas ni pelo. Tras abandonar el marsupio, permanecían con su madre 6 meses más. Probablemente, al principio se quedaban en la guarida mientras la madre cazaba. Para amamantar a sus cachorros, la hembra se tumbaba de lado, igual que los perros. Los machos tenían también una bolsa, un falso marsupio formado por un pliegue de piel, que servía para proteger los testículos cuando el animal se movía entre la espesura. Desde principios del siglo XIX, el lobo marsupial fue acusado de atacar a las ovejas de los colonos, aunque muchas veces los verdaderos culpables de las desapariciones de ganado eran ladrones o jaurías de perros asilvestrados. Para proteger los rebaños, en 1840 comenzó una campaña de exterminio mediante recompensas ofrecidas por los propios ganaderos y por el gobierno. Para 1863, el lobo marsupial se había retirado a las montañas y a las zonas más inaccesibles de la isla. La matanza alcanzó su cenit en 1900, año en el que se pagaron recompensas por 172 lobos marsupiales muertos. Desde entonces, la población del lobo marsupial declinó apreciablemente, y hacia 1914 ya era una especie escasa. El último ejemplar abatido data de 1930. Y en 1933, el último ejemplar salvaje fue conducido al zoo de Hobart, la capital de Tasmania, donde murió el 7 de septiembre de 1936. Los lobos de Tasmania se adaptaban bien a la vida en los zoos, pero su reproducción en cautividad solo se consiguió una vez, en el zoo de Melbourne, en 1899. El ejemplar cautivo más longevo llegó a vivir más de 9 años. Tras la muerte del último lobo marsupial, las búsquedas organizadas durante las siguientes décadas no han conseguido evidencia concluyente de que la especie siga existiendo, a pesar de que de tanto en tanto alguien afirme haber visto un lobo marsupial. Desde 1936, el lobo marsupial es una especie protegida. Es posible que sea el primer animal protegido después de su extinción. Hoy, del lobo marsupial solo nos quedan algunas fotografías y películas, unos cuantos ejemplares disecados en museos, pieles, esqueletos, cráneos y unos pocos adultos y cachorros conservados en alcohol. Desde 1986, tras 50 años sin evidencias de su supervivencia, el lobo marsupial se considera oficialmente extinto.
En nuestra página web cienciaes.com les invitamos a ver un vídeo que contiene las imágenes del último ejemplar vivo de lobo marsupial.
Han escuchado ustedes Zoo de Fósiles.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes, 24 horas de ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
De los fósiles.
espacio de ciencias.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado.
Con Germán Fernández Sánchez.
Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra página web y ayúdenos a divulgar la ciencia. Los trilobites, primeros señores del mar.
La era paleozoica se extiende desde la llamada explosión cámbrica, la súbita aparición en el registro fósil de gran parte de los tipos de animales pluricelulares, hace unos 542 millones de años, hasta la mayor extinción masiva ocurrida en la Tierra, la extinción permo-triásica, hace 251 millones de años. Durante este periodo de cerca de 300 millones de años, uno de los grupos de animales más diverso fue el de los trilobites, invertebrados artrópodos marinos vagamente semejantes a las cochinillas de la humedad, aunque más emparentados con las arañas y con las cacerolas de mar. Los trilobites, como todos los artrópodos, tienen patas articuladas y un esqueleto externo de quitina. Este esqueleto, llamado escudo, no envuelve todo el cuerpo, como en los crustáceos. Es solo un caparazón que cubre el dorso y los márgenes de la parte ventral del animal. Los trilobites son animales aplanados, de forma más o menos ovalada. Deben su nombre, que significa tres lóbulos, a la presencia de dos surcos longitudinales que dividen el caparazón en tres franjas, una central, generalmente convexa y más gruesa, y dos laterales, que se extienden hacia abajo por los lados. La cabeza de los trilobites tiene forma semicircular o de media luna, con los lóbulos laterales prolongados hacia atrás en forma de espinas. La boca, sin dientes, se abre hacia abajo y hacia atrás, en la parte ventral del lóbulo central. Está protegida por una placa rígida y conduce a un estómago situado en la parte delantera de la cabeza. Del estómago sale el intestino, que recorre toda la longitud del animal. Por delante de la boca hay un par de antenas, largas y articuladas. Por detrás hay dos, tres o cuatro pares de patas. Sobre los lóbulos laterales de la cabeza, los trilobites tienen dos grandes ojos compuestos muy desarrollados, equipados con complejas lentes de calcita que les proporcionan una gran profundidad de campo, y en algunas especies visión de 360 grados. Algunos trilobites, que viven en la eterna oscuridad de las profundidades marinas, han perdido los ojos y son ciegos. Tras la cabeza se encuentra el tórax, formado por un número variable de segmentos articulados según las especies. La mayor parte de las especies tienen entre 2 y 16 segmentos, pero algunas llegan hasta 61. Estos segmentos articulados permiten al animal enrollarse sobre sí mismo en forma de bola, de manera que sus patas y sus partes blandas quedan protegidas por el escudo. En algunas especies, existen incluso estructuras de anclaje en los márgenes opuestos de la cabeza y la cola para afianzar el enrollamiento. Bajo cada segmento torácico hay un par de patas, semejantes a las de la cabeza. Están divididas en 6 o 7 segmentos. Unida a cada pata y protegida por el esqueleto, hay una branquia plumosa para respirar, y que en algunas especies ayuda también en la natación. La cola de los trilobites está formada por varios segmentos fusionados, cada uno con su par de patas, y a veces termina en una o varias puntas, rígidas o articuladas. Todos los trilobites son animales marinos. Su gran diversidad les permite ocupar todos los nichos ecológicos, desde la costa hasta mar adentro, y desde la superficie hasta las profundidades abisales. Muchas especies viven en el fondo del mar. Unas escarban en los sedimentos del suelo para conseguir alimento. En algunas, el esqueleto de la cabeza está muy desarrollado y atravesado por infinidad de perforaciones. Funciona como un colador para filtrar las partículas alimenticias del agua. Otros trilobites son depredadores y se alimentan de gusanos y otros invertebrados de cuerpo blando que desmenuzan con sus patas espinosas. Otras especies nadan activamente o flotan cerca de la superficie y se alimentan de plancton o de pequeños animales. Algunas especies son capaces de sobrevivir incluso en aguas sulfurosas pobres en oxígeno. Las larvas de trilobites comienzan su vida sin segmentos. Su cuerpo se reduce a una cabeza circular. Su crecimiento se realiza mediante mudas del esqueleto. En las primeras mudas aparecen la cola y los primeros segmentos torácicos, cuyo número va aumentando con el tiempo. Cuando un trilobites alcanza el número total de segmentos de su especie, aún continúa mudando el esqueleto y creciendo, como los crustáceos actuales. Durante la muda, el viejo esqueleto se rompe por la cabeza, o entre la cabeza y el tórax, abriendo un hueco por donde sale el animal, que así puede crecer hasta que su nuevo escudo se endurece. Es en el momento de la muda cuando los trilobites son más vulnerables frente a sus depredadores, entre los que se encuentran varios artrópodos primitivos, como Anomalocaris, del que ya hemos hablado en otra ocasión, así como cefalópodos y, a partir del periodo devónico, los primeros peces con mandíbula. Para defenderse de los depredadores, en muchas especies los trilobites se reúnen en enormes grupos de miles y miles de individuos que mudan el escudo simultáneamente y aprovechan la ocasión para aparearse. Otra estrategia defensiva contra los depredadores, presente en varios grupos de trilobites, es el desarrollo de largas espinas en los bordes del caparazón. Estas espinas también funcionan como estabilizadores en muchas especies nadadoras. Otras espinas, situadas en la cabeza, se utilizan en los combates nupciales, igual que en algunos escarabajos actuales. La mayor parte de las especies de trilobites miden varios centímetros de longitud, aunque las hay más pequeñas, de pocos milímetros, y más grandes. Hasta hace pocos años, el trilobites más grande era Uralichas hispanicus, un trilobites español conocido solo por fragmentos de esqueleto, cuya longitud se estima en unos 66 centímetros, de los que una quinta parte corresponde a una larga espina en el extremo de la cola. Pero en 1999 se descubrió en Canadá, en la costa de la bahía de Hudson, un escudo casi completo de 72 centímetros de longitud, 40 de anchura y 7 de grosor, perteneciente a una nueva especie que fue bautizada con el nombre de Isotelus rex. Era un trilobites de forma redondeada, sin espinas, del Ordovícico superior, hace unos 450 millones de años. Un gigante que recorría el fondo marino ecuatorial poco profundo cavando en busca de presas y de carroña.
Han escuchado ustedes Zoo de Fósiles.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Thank you.